Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al miércoles 11 de octubre del año 2023. En estos próximos minutos vamos a conocer la fecha en la que debe comparecer en un juicio la académica cubana Alina Bárbara López Hernández, también las opiniones que nos llegan desde la isla tras la reelección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Tomás Cardoso estará más adelante con nosotros, los adelantos de Cuba al día, y por supuesto que tendremos noticias internacionales y de América Latina. Aquí seguimos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora y directora Elena Rodríguez, y Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez están allí en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
La académica matancera Alina Bárbara López Hernández tendrá que comparecer a un juicio el 16 de noviembre en el Tribunal Municipal de Matanzas, acusada de desobediencia. La conocida profesora dijo en Facebook que es un delito común, aunque se sabe que este caso siempre ha tenido una naturaleza política.
Las fuerzas del régimen han hostigado a López en los últimos meses, presuntamente por su postura crítica y su voluntad de ejercer su derecho a la protesta pacífica. El día 18 de cada mes, la académica se manifiesta en solitario por la libertad de los presos políticos y la dimisión de los altos cargos del régimen en uno de los parques de la ciudad de Matanzas, portando un cartel blanco.
La reelección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha generado críticas dentro de la sociedad civil independiente. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Cuba fue elegida este martes 10 de octubre por sexta vez como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una decisión que se basa en el historial de cada país en materia de derechos humanos, algo que cuestionan quienes son reprimidos dentro de la isla. Entre ellos la activista Ania Zamora, madre de la presa política Sisi Abascal, encarcelada tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Desde la provincia Matanzas, sobre el tema Zamora dijo a Martí Noticias.
Soy madre de una joven que no cometió delito alguno, que está en una prisión donde todos sus derechos son violados. ¿Cómo Cuba va a ir a ese lugar? Cuba no puede estar allí.
Según Ania Zamora, Cuba sigue restringiendo libertades fundamentales de expresión, asociación y prensa y continúa reprimiendo a disidentes políticos y activistas de derechos humanos, pero también a quienes como ella intentan cada domingo ejercer su libertad de religión.
Todos los domingos soy detenida. Soy reprimida, soy amenazada, no me permiten ir a la iglesia. Y como el caso mío de muchas y muchas mujeres, de muchos familiares de presos políticos, de muchos ciudadanos.
Sin embargo, diferente es la opinión de Pedro Daniel, un avileño entrevistado por Martí Noticias.
Como cubano siento que tengo todos mis derechos y los mismos derechos que cualquier otra persona. Nunca me he sentido discriminado y nunca he visto a nadie que haya sido discriminado.
Mientras el gobierno de La Habana celebra el voto como un reconocimiento a sus avances en materia de derechos humanos, críticos del sistema aseguran que la situación dentro de la isla dista mucho de cumplir con los estándares internacionales, como el caso del opositor y periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina, quien desde La Habana expresó.
Eso es una burla. Hay un historial de más de 60 años donde han existido fusilamientos, largas condenas de prisión, desapariciones, miles y miles de personas, de cubanos que están escapando de la isla. Hay más de 1,000 presos políticos en una situación que está declarada de donde Cuba, La Habana, ha sido el eje de impulsar temas del autoritarismo, totalitarismo en la región, y que a estas alturas todavía se esté dándole un crédito con respecto al tema de los derechos humanos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La película Plantadas, dirigida por los realizadores cubanos Lilo Vilaplana y su hijo Camilo, ganó el premio internacional a la mejor película extranjera en Toronto Independent Festival of City. Sobre este galardón, Lilo Vilaplana así lo dijo a Martín Noticias.
Esto es un premio de todo el exilio, de todas las personas que hicieron su aporte para hacer esta película, para Plantadas. Este premio, mejor película en el Festival de Cine Independiente de Toronto, mejor película internacional. Compitió, es un premio que de verdad, arrancado por Reynold Rodríguez, que fue la persona que comenzó a hacer la recaudación para hacer la película, pasado por políticos, empresarios, los artistas que participaron en ella, pero sobre todo de las presas políticas que dieron todo por Cuba y también las presas que actualmente están presas en la isla por pedir libertad, por pensar diferente. Este premio significa mucho para mí, para mi equipo de trabajo y también para el exilio, también para que la dictadura no diga es una película que solamente gana premio en Miami. Esta película es un premio en Canadá y esperamos en otros festivales también por la calidad del filme y por lo que denuncia, por lo que le muestra al mundo, pues también obtener otros premios.
Vilaplana dirigió además Plantado sobre los prisioneros políticos del castrismo a partir de 1959 que se negaron a usar el uniforme de reos y fueron castigados por ello.
Tres libros del periodista cubano exiliado Joe Suárez fueron seleccionados para la exhibición de otoño de una importante biblioteca del Midwest estadounidense. En conversación con Radio Martí, Suárez explica la importancia que esta oportunidad representa para difundir la realidad de Cuba.
Los tres libros que se están exhibiendo en la exhibición de otoño de la Archer Library en el estado de Ohio son El soplo del demonio, una investigación de 2018 que desmonta el mito de que en Cuba no hay pandillerismo, y es una investigación que me tomó entre 1 y 2 años realizar y que terminó en un libro publicado por Boca de Lobo Editores. El otro libro que está en exhibición es Leviatán, un libro que trata de trazar una historia de la policía política cubana, mezclándola obviamente con mi testimonio personal como enemigo del Estado totalitario y víctima de detenciones, acoso, secuestro por parte de este cuerpo policial cubano. Y en el tercer caso, es un libro de 2015, se llama Tú no te llamas desierto y es una historia del choque entre la comunidad evangélica y la revolución socialista cubana desde los años 60, desde el inicio de la revolución hasta el año 1999.
Suárez se exilia en el año 2022 junto a su esposa e hijo en Estados Unidos, después de 8 años haciendo periodismo independiente en la isla y de colaborar desde allí con la publicación Diario de Cuba bajo el acoso de la policía política del régimen.
12:37, estamos en tiempo de conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo Jacomino. Bueno, vamos a seguir teniendo reacciones en el espacio de la cobertura mediática que está haciendo el régimen cubano sobre el conflicto en la Franja de Gaza, aún sin reconocer pues el acto genocida que cometieron los terroristas de Hamas contra el Estado de Israel, y en una cobertura mediática totalmente parcializada, como habitualmente hace, en favor de los palestinos. Vamos a poner esto en contexto con algunos cubanos que están dándole seguimiento dentro de Cuba, así como también hoy vamos a seguir el tema del desabastecimiento que se ha complicado en varias provincias cubanas. Ahora se suma una nueva arista en el día de hoy. Ha escaseado en medio de los apagones, la falta de aceite, de esto, de lo otro. Se acabó la harina en muchas provincias, la harina de trigo para la fabricación del pan. No hay pan en varias provincias y esto ha disparado las alertas, así como la escasez de agua. Y el plato fuerte de hoy va a ser testimonios que tenemos de varios familiares de presos del 11J que en las últimas horas están alertando lo que están pasando sus seres queridos. Está el caso de un joven esquizofrénico en el combinado del Este sin psicofármacos. La familia acaba de hacer una nueva denuncia a nivel internacional. Está el caso de otro preso del 11J de 56 años, asmático. No hay los medicamentos para tratar un ataque de asma que sufre el pobre hombre del penal, ni le permiten a la familia que lo traiga de la calle, ese tipo de cosas. Y vamos a estar hablando sobre estos temas en Cuba al Día en la tarde de hoy.
Interesante, como siempre, así que usted no se lo pierda a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:40 minutos del mediodía. Continuamos ahora con más noticias. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur alertó ayer que Corea del Norte podría preparar un ataque sorpresa contra territorio surcoreano al estilo del grupo terrorista Hamas. El jefe de operaciones del Estado Mayor ha entregado un informe al Comité de Defensa Nacional de la Asamblea Nacional de Corea del Sur que se titula Lecciones aprendidas de la guerra entre Israel y Hamas.
En el texto se detalla que Pyongyang podría imitar algunos de los pasos dados por Hamas. En ese sentido, el texto alega que Corea del Norte podría ocupar la zona fronteriza, así como asegurar rehenes para escalar las tensiones e inducir así a negociaciones con Seúl, según ha recogido la agencia de noticias Yonhap.
Y ha sido detenido aquí en Estados Unidos un ex militar chileno que está acusado de asesinar al cantautor Víctor Jara. La AFP tiene los detalles.
El exmilitar chileno Pedro Pablo Barrientos, acusado de torturar y asesinar al emblemático cantautor Víctor Jara hace 50 años, fue detenido la semana pasada en Florida, en el sureste de Estados Unidos. Según anunciaron el martes las autoridades locales, Barrientos se encuentra bajo la custodia de los servicios migratorios estadounidenses tras su arresto en la ciudad de Deltona el 5 de octubre. Se espera que sea extraditado a Chile, donde la justicia lo reclama desde 2013. El exmilitar que vivía en el país norteamericano desde 1989 perdió en julio su ciudadanía estadounidense. En 2016, una corte federal de Florida declaró a Barrientos culpable de torturar y asesinar a Víctor Jara a raíz de una demanda civil interpuesta por la familia del popular cantante chileno. Esto sucedió cuando Barrientos era militar en Chile al inicio de la dictadura de Augusto Pinochet. Jara, militante del Partido Comunista, fue torturado y asesinado de 44 balazos tras ser detenido en la Universidad Técnica del Estado, donde ejercía como profesor. Tenía 40 años.
Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, se encuentra en una zona fronteriza de California donde se propone sostener reuniones con funcionarios locales para abordar temas de inmigración. Nichols estará en el área de San Diego y Tijuana, México, hasta el 12 de octubre, anunció el Departamento de Estado. Uno de sus objetivos es reunirse con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Y aunque el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció el inicio de una jornada de actualización del registro de votantes, diversos sectores consideran que la cantidad de puntos habilitados son insuficientes. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Dirigentes estudiantiles cuestionan que el Consejo Nacional Electoral haya abierto los 500 puntos de inscripción de nuevos votantes y actualización de datos en el registro electoral que prometió la semana pasada como parte de una jornada especial de registro electoral. Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, calificó el anuncio del Poder Electoral como una publicidad engañosa.
Y en el balance que tenemos a nivel nacional no llega ni a 50 puntos habilitados. La pregunta es al Poder Electoral, ¿dónde están ubicados esos puntos de ubicación? ¿Qué es lo que está pasando con esa jornada especial? Nosotros los jóvenes necesitamos y exigimos una explicación.
Mendoza rechazó que no haya un punto en los 335 municipios del país y en muchos casos son precisamente territorios controlados por la oposición.
Hay 70 municipios de Venezuela que no tienen un punto. Nos encontramos en la Plaza Bolívar de Chacao porque Chacao, siendo un municipio tan importante para el Estado Miranda, es el único municipio de los 21 municipios del Estado Miranda que no tiene un punto de inscripción asignado.
Desde hace varios meses, ante las elecciones presidenciales previstas para 2024, diversos sectores, pero especialmente los jóvenes, han llevado a cabo campañas para promover la inscripción de nuevos votantes y han cuestionado la limitada cantidad de puntos para ese proceso, solo uno por cada estado del país. De acuerdo a estimaciones de Súmate, una organización con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, más de 3.500.000 venezolanos no están inscritos en el registro. En ese sentido, calificó la iniciativa del Poder Electoral como positiva, pero insiste en que es insuficiente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Paraguay, la Fiscalía General investigará la supuesta vinculación del expresidente Horacio Cartes con el asesinato del fiscal Marcelo Pesci, ocurrido en Colombia en mayo de 2022. Esta actualización llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
Representantes de las fiscalías de Paraguay y Colombia realizaron una reunión virtual para intercambiar información relevante y estrategias especiales en relación a la investigación del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pesci, asesinado en mayo de 2022 en la isla colombiana de Barú, en Cartagena. Luego del encuentro, el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, ordenó abrir una causa penal para investigar las declaraciones de Francisco Luis Correa, testigo en Colombia en el proceso penal por el crimen del funcionario y quien acusó al expresidente paraguayo Horacio Cartes y al presunto narcotraficante Miguel Ángel Infran, alias Tío Rico, de planear el magnicidio. En declaraciones ofrecidas a ABC TV Paraguay, el fiscal Rolón explicó:
nos sentimos sorprendidos por la información en el Paraguay y también en Colombia. De todos modos, es una información nueva que merece una atención especial, como no.
En una resolución difundida por el Ministerio Público, el fiscal Rolón dispuso la apertura de una causa penal y conformar un equipo de trabajo con fiscales de las unidades especiales contra el crimen organizado y delitos económicos y anticorrupción que se encargará de investigar los hechos mencionados y de ejercer la acción penal en caso de que estos lo permitan. Marcelo Pesci, uno de los fiscales antimafia más importantes de Paraguay, fue asesinado por sicarios cuando se encontraba de luna de miel en Colombia. Sala de redacción, Voz de América.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó este martes un ataque contra civiles en un campo de desplazados internos en el estado de Kachin, en el norte de Birmania. Guterres está alarmado por los informes sobre la muerte de decenas de civiles, incluidos desplazados internos, muchos de ellos mujeres y niños, en un bombardeo el 9 de octubre. Los responsables deben rendir cuentas, ha manifestado un portavoz del secretario en un comunicado.
Y un funeral masivo se ha celebrado para víctimas del terremoto en Afganistán que provocó la muerte de más de 2.000 personas. La agencia AFP tiene este informe.
Funeral masivo para víctimas del terremoto del fin de semana en Afganistán. Unas 300 víctimas fueron enterradas el lunes en esta zona rural del oeste del país, donde familias enteras fueron destrozadas por el sismo.
Hay familias en las que no queda nadie vivo. Lo sacaron otras personas. No queda nadie, ni una mujer, ni un niño, nadie. Había una familia que tenía a sus 20 miembros bajo los escombros. Solo quedan dos de ellos, ya que estaban en la ciudad. Cuando volvieron, encontraron a 20 de sus familiares bajo los escombros.
Mientras algunos se despiden de sus familiares, otros siguen cavando intentando encontrar sobrevivientes entre los escombros.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Jerusalén, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el dirigente opositor Benny Gantz pactaron la creación de un gobierno de emergencia para unir fuerzas en la respuesta a los ataques de Hamas.
Washington, el Departamento de Estado de Estados Unidos, ha confirmado que negocia con Egipto e Israel la apertura de un corredor a través del paso de Rafah para que los ciudadanos estadounidenses puedan salir de la franja de Gaza.
Bruselas, el primer ministro belga Alexander De Croo se ha comprometido a enviar aviones de combate F-16 a Ucrania a partir de 2025 para hacer frente a la invasión rusa, coincidiendo con la visita sorpresa del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
Níger, la Junta Militar ha reclamado que la coordinadora residente de Naciones Unidas en el país, Louise Aubin, abandone el territorio en un plazo de 72 horas por las presuntas maniobras furtivas del organismo para impedir su participación en foros internacionales.
Bogotá, el alto comisionado para la paz de Colombia ha calificado de gran paso la primera mesa de diálogo entre el gobierno y la guerrilla del ELN.
A las 12:49, vamos a continuar con nuestra sección de ciencia y tecnología, pues la aplicación de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial son claves para el éxito de las empresas. Europa Press tiene este reportaje.
El grupo WPP en España inaugura la primera WPP en su sede en Madrid, un espacio donde se exponen las tendencias más importantes en creatividad, publicidad y marketing para proporcionar soluciones innovadoras a las empresas y a sus marcas a través del uso de las nuevas tecnologías.
La WPP Gallery es lo que veis, es una especie de museo donde nuestra intención es cada año mostrar las masterpieces, las obras maestras de ese año, no solamente en creatividad, y anuncios, sino en todas las innovaciones que cada año se producen en el mundo de la comunicación, en la tecnología, la utilización de inteligencia artificial para grabar anuncios, cómo gestionar los datos e impactar en productos y servicios muchísimo más customizados y adaptados al consumidor.
El brand safety, para nosotros es importante que las marcas lancen sus campañas en entornos seguros y controlados. El segundo pilar es todo lo que hace referencia a la ética de los datos, al uso que le damos a los datos. El tercer pilar es todo lo que hace referencia a la diversidad, equidad e inclusión. El cuarto pilar es todo lo que hace referencia al periodismo responsable, la necesidad de que las marcas inviertan en noticias veraces y contrastadas. Y la última, y no por ello menos importante, la sostenibilidad.
El grupo WPP cuenta con presencia en 110 países y que ha facturado en el último año casi 16.700 millones. Y tiene como objetivo principal reinventar la creatividad a través del talento y la tecnología para las empresas.
Pepe Lacayo, menudas noticias del béisbol de cubanos. Nos tienes.
Correcto. Están celebrando con champaña en este momento en Texas porque los Rangers han completado una barrida que nadie se pudo haber imaginado.
Dice Juanito que él lo vaticinó.
Yo creo que fue Pete Playoff Magazine el que dijo que...
Sí, bueno, está diciendo que así bueno, puede que ser, lo dijo en el show.
Puede ser. Hemos hablado tanto de este tema.
Se lo tienes que reconocer, Pepe.
Okay.
Se lo tienes que reconocer.
Vamos a ver, ok, está bien. Lo que yo sí te puedo decir es que en este momento, gracias al cubano Adolis García, los Texas Rangers están celebrando con champaña su clasificación al campeonato de la Liga Americana. Han ganado los 5 partidos de postemporada que han jugado en forma consecutiva y 4 de ellos los han ganado por paliza. ¿Okay? Nadie se les ha acercado y estos muchachos están al rojo vivo. Y a mí no me gustaría toparme con ellos en el campeonato de la Liga Americana, ya sea los Astros de Houston o los Mellizos de Minnesota, que a propósito, esta noche van a jugar el cuarto partido de esa serie divisional en vivo y en directo por Radio Martí, comenzando a las 7 p.m., no a las 2 como todo el mundo pensaba, porque el béisbol de las Grandes Ligas anoche, cuando terminó esta serie, lo que hizo fue ponernos el juego hoy. Mira, yo te digo una cosa, a mí me parece una falta de respeto que ya tú compraste las entradas, cogiste el día libre del trabajo para ir al juego de pelota y te cambian la hora con 12 horas de anticipo, la hora del partido.
Es una total falta de respeto.
No, te lo juro, yo te voy a decir una cosa, a mí no me gustaría que me hicieran eso. Entonces la gente que ya había hecho planes para estar en Houston sentados a las 2 de la tarde o en Minnesota, ahora tienen que esperarse hasta las 7. Imagínate. Yeah. Bueno, no es el único partido hoy, es el que vamos a transmitir, pero hay 3 encuentros. A las 5:07 los Bravos de Atlanta contra los Phillies de Filadelfia, pero aquí este no va a ser un partido que determine la serie porque están 1-1. O sea que el que gane hoy va a tomar ventaja de 2-1. Ese partido a las 5:07. A las 7:07 el partido que les vamos a brindar, ese sí es de vida o muerte para el equipo de Minnesota, porque si pierde, apaga y vamos. Houston clasifica. Y a las 9:07, otro partido de vida o muerte para los Dodgers de Los Ángeles, los Diamondbacks de Arizona, que tienen una cómoda ventaja de 2-0 en casa contra los Dodgers, que por segundo año consecutivo corren el riesgo de resultar eliminados pese a ser los réquete favoritos para llegar al campeonato de la liga.
Recuerda que los diste como favoritos.
Sí, correcto. Sí, eso sí me acuerdo muy bien. Así que todavía pueden ganar la serie, pero lo veo muy difícil que ganen 3 en fila. Muy bien, Leo Messi se encuentra en Argentina. Está entrenando con el equipo después de que casi no jugó, no entrenó aquí. Durante 7 semanas solamente participó en 82 minutos con el Inter Miami. Y ahora aparentemente todos los males se terminaron porque está con la selección argentina y va a jugar el próximo partido contra Paraguay, que va a ser justamente el jueves a las 7 p.m. O sea, yo me pregunto, Qué raro, ¿no? Que aquí con Inter Miami prácticamente no jugó durante 7 semanas, pero de un día para otro esa fatiga muscular ya no existe y está en Argentina y está listo para enfrentarse a Paraguay. Yo no estoy diciendo en el deporte es muy común que alguien se sienta mejor de un día a otro, pero me parece un poquitín raro, porque en realidad nunca nos dieron la información que nosotros queríamos sobre Messi, y ya con el Inter Miami eliminado, pero yo me pregunto, ¿y si el Inter Miami no estuviese eliminado? ¿Que ya Leo Messi no juega más en los últimos partidos, los más cruciales de la temporada regular? Muy bien, no es el único encuentro, Colombia contra Uruguay, Bolivia versus Ecuador, Chile, Perú y Brasil, Venezuela. Increíble, pero cierto, ni siquiera hace 9 meses terminó el Mundial de Fútbol y ya comenzaron las eliminatorias del próximo Mundial, que va a ser en el 2026 aquí en Estados Unidos, pero me están diciendo que los primeros 6 van a clasificar, así que de 10 van a ir 6 y el otro va a un repechaje. Casi nadie se va a quedar fuera en América del Sur, o sea, imagínense. Muy bien, entonces recuerden, esta noche, béisbol de Grandes Ligas por Radio Martí, comenzando a las 7 p.m., pero también mantengan ahí la orejita abierta a los Bravos contra los Phillies y los Dodgers contra los Diamondbacks de Arizona. Yo estaré con ustedes esta noche para brindarles lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas y decirle que los Astros de Houston, José Pito Abreu, con 2 jonrones y 5 carreras impulsadas ayer, escogió el mejor momento del mundo para jugar su mejor partido del año. Excelente. Después de 7 meses de no batear casi nada, 2 jonrones en un partido de playoff.
Te van a tocar otra campana.
Ya me tocaron la campana. Bye, bye. Pepe Lacayo. Bye, bye.
Nos vamos al mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
Las salas de cine se están preparando para un evento especial como nunca han visto a partir del viernes 13, cuando se estrene Taylor Swift The Eras Tour. Se pronostica que la película del concierto recopilada de varias presentaciones de Swift en el SoFi Stadium del sur de California genere unos $100 millones o posiblemente mucho más. The Eras Tour presagia algo nuevo y potencialmente revolucionario en la industria cinematográfica. Swift y Beyoncé son 2 de las estrellas más importantes del planeta y ambas llegan a los cines esta última en diciembre. Estos son acuerdos únicos en su tipo realizados directamente con AMC Theaters, que evaden a los estudios de Hollywood y por ahora dejan esperando a los servicios de streaming.
Te escribo mensajes todas las noches, pero los voy.
A un año de ser el segundo más nominado de los Latin Grammy, el mexicano Edgar Barrera reclamó el primer puesto general con 13 menciones, que incluyen ahora las categorías de Canción del Año y Álbum del Año, así como Canción Tropical y Canción Regional, estas 2 últimas compitiendo por partida triple, además de estrenar la categoría de Compositor del Año y mantenerse en la de Productor del Año. Barrera, quien previamente ha sido galardonado con 18 Latin Grammy y un Grammy, además de imponerse recientemente en la categoría de Productor del Año de los premios Billboard de la Música Latina, ha colaborado con artistas como Madonna, Karol G, Peso Pluma y Shakira. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Otra jornada de apagones en Cuba y las autoridades anuncian venta de paneles solares a precios astronómicos.
Kenia pone fin a acuerdo con La Habana sobre contratación de médicos cubanos.
Promueven el arte de Otero Alcántara en campaña por la libertad del prisionero de conciencia.
Organizaciones civilistas internacionales lamentan reelección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos.
El ejército israelí sigue bombardeando Gaza y revelan masacres de civiles cometidas por Hamas en Israel.
Agencias de la ONU piden habilitar corredores humanitarios para los civiles de Gaza.
México objeta solicitud de Estados Unidos para establecer centros de procesamiento de migrantes. Y como siempre, usted mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí Noticias. A las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo, donde conocerá sobre lo que reporta la ONG Prisoners Defender con respecto a los nuevos presos políticos en la isla. Por supuesto que tendremos más informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo del Noticiero del Mediodía se despide. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacobino.
Y Ariane González. Gracias.